Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día, Solange Knowles, dice: cuando te sientes bien contigo mismo, tratas mejor a los demás.
Seguimos aquí en Camino al Sol, 7:12 minutos en la mañana de este jueves. Algunos de los titulares que recoge la prensa en esta mañana. Donaciones del sector privado están soportando el plan piloto del proyecto Parquéate Bien que ejecuta el Intrant para facilitar la movilidad en la ciudad de Santo Domingo. Así lo informó el director del Intrant, Hugo Veras, quien se rehusó a identificar a quienes están haciendo este donativo alegando que no está autorizado por ellos. Esto, para que pueda funcionar, tenemos que buscar apoyo con el sector privado, pues ¿quién paga la grúa? ¿Quién paga el parqueo? Se cuestionó Veras en una visita que hizo a Diario Libre. Ahí termina la nota y comienza mi comentario, porque realmente algo que inicia así significa que no es sostenible.
Claro.
Algo que inicia así significa que será un negocio para alguien.
Increíble.
Hasta que yo no había leído esta información, estaba todo bien con el tema de Parquéate Bien. A partir de ahora ya Parquéate Bien no me parece una opción la forma en cómo lo están manejando. Porque todo debe iniciar desde un proyecto que pueda ser sostenible y que sea algo gubernamental, porque significa que cuando se vaya Hugo Veras, pues entonces esto de Parquéate Bien va a ser sustituido por otra cosa, pero ya habrá creado ese precedente de ir al Intrant a hacer negocios. Y creo que ahí debe estar muy clara. Ese café hay que colarlo muy claro. Yo no estoy de acuerdo con que el sector privado sea el que esté soportando y o apoyando este proyecto, porque el Intrant no es del sector privado, forma parte del Estado, forma parte de las
que
estructuras.
Que colabore, que apoye, pero el fuerte debe salir
del gobierno. Y si hay alguna empresa vinculada, ese nombre debe estar en primera línea.
Claro,
y se debió decir desde el día A1, vamos a hacer este proyecto.
Con el apoyo de...
Sí. Debemos ser transparentes en todo.
Claro.
Entonces... ¿por qué una persona, si usted tiene una empresa y usted está aportando a un proyecto, cuál es el beneficio que al final usted va a sacar de ahí? A menos que usted no tenga una fundación y desde esa fundación usted esté apoyando. Pero una empresa dando un aporte económico para que algo del pueblo funcione, así de forma tan desinteresada, ¿en serio?
Es posible, pero vamos a transparentarlo.
Pero me disculpan, pero no me lo creo. No
solamente un proyecto piloto que quieran demostrar que funciona para lograr luego el apoyo gubernamental.
Pero es que un proyecto
fuera de ahí,
piloto...
no lo veo, ¿no?
Un proyecto piloto precisamente dice, miren, esto funciona en pequeño. Pero si funcionando en pequeño necesita un apoyo externo, significa que cuando vaya a grande no va a funcionar. O será solamente por un tiempo. Así es que, mi estimado Hugo, me parece que no es por ahí. Así es que... parquéate bien a partir de esa información.
Parquéate bien.
Sí, Hugo.
Sí, porque lo que dice es que tiene los días contados.
Por supuesto.
Sí,
ese proyecto.
Por supuesto.
La sostenibilidad, como dice Rey.
Claro.
Si yo como empresario, ya me cansé de apoyar a Hugo. Me voy con mi dinerito.
O es momento de comenzar a cobrar. Porque
también, bueno,
en la vida no hay nada gratis. Todo cuesta algo.
Un favor,
dinero, y eso le cuesta algo a alguien. Y al final, ¿quiénes terminamos pagando los platos rotos de estas fiestas? Entonces, bueno, ese es el primer titular de hoy.
Bueno, vámonos a Haití. Una delegación de Estados Unidos visita Haití para abordar petición de ayuda. Una delegación del gobierno estadounidense se encuentra en Puerto Príncipe para abordar la petición de ayuda internacional hecha por el gobierno haitiano para dar respuesta a la creciente epidemia de cólera y a las acciones de las bandas criminales que están impidiendo ese apoyo. La delegación interinstitucional, encabezada por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, permanecerá en Haití 48 horas, durante las cuales está previsto que se reúna con el primer ministro Ariel Henry, el Grupo Montana, que son los líderes del sector privado, y grupos más amplios de la sociedad civil. La delegación evaluará la forma en que el gobierno de Estados Unidos puede seguir prestando diversas formas de asistencia y promover la rendición de cuentas por los actos delictivos, por parte de grupos armados. Eso reza un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe. Asimismo, la delegación instará a los actores políticos a dejar de lado sus diferencias y a trazar una visión haitiana para mejorar la seguridad y volver al orden democrático, agrega. Además de la presencia de esta delegación, la Guardia Costera de Estados Unidos ha desplazado uno de sus buques principales para patrullar las aguas costeras de Puerto Príncipe a petición del gobierno haitiano y en estrecha coordinación con el Departamento de Estado. Así concluye el comunicado.
Cambiamos de tema y volvemos a República Dominicana. La designación de la vicepresidenta Raquel Peña como presidenta del Gabinete Eléctrico es fundamental para enlazar al sector con el presidente Luis Abinader, estrategia con la que el mandatario espera tener mayor participación en la agenda de ese sector. Eso indicó así textualmente el Ministerio de Energía y Minas ayer. Con su designación, el gobierno cubre la salida del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Con la salida de Macarrulla del gobierno, el gabinete del sector eléctrico se quedó sin el delegado del presidente dentro del equipo eléctrico, lo que afectaba la dinámica propia, precisó Energía y Minas. Para Rubén Bichara, ex vicepresidente de la suprimida Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el cambio en la presidencia del Comité Eléctrico es algo positivo porque fortalece la comunicación interna y externa para la toma de decisiones entre el gobierno y los sectores productivos. Su nivel de comunicación de un vicepresidente permite agilizar cualquier tipo de asistencia o decisión oportuna que se requiera en el sector. En cambio, el expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, cuestionó la designación. ¿Qué sabrá la vicepresidenta de Electricidad para presidir el sector? Escribió en Twitter el PRMista. El mal no está en la sábana. Se prevé la crisis recrudecerá por los recurrentes errores cometidos aquí y en delegación y en delación a la guerra de Ucrania. A veces no es tanto el nivel técnico. Si te rodea un equipo técnico, y eso es una opinión personal, claro, y tú eres un buen gerente,
claro, una gestora,
puedes hacer que las cosas funcionen. Aquí casi siempre lo que sucede no es que hay un experto detrás, es un mal gerente que hay detrás de cada cosa de repente.
Y los políticos dominicanos han mostrado que no saben nada de gerencia.
Sí. Ella no tiene entonces necesariamente que saber de electricidad. Si tiene un equipo técnico que la, rodea, ella como buen gerente puede salir adelante.
Ella no debe ser una especialista.
No digan que no puede
energía
hasta que ella no comience.
Claro, es un asunto de gestionar, de hacer que las cosas sucedan. Para toda esa parte técnica, bueno, para eso están los técnicos.
Correcto.
Pero todos esos técnicos deben ser gestionados y deben ser gerenciados por una persona que sepa de gerencia. Y al parecer, la vicepresidenta ha demostrado que es buena en eso.
Porque y además la llevan, de confianza del presidente.
La llevan a lugares y ha sabido gestionar.
Que sabía de salud. Momentos. Y ahí manejó el tema de salud, así que es lo mismo.
Que, sí, hay que tener cuidado con despacharse de forma tan ligera y querer descalificar a otro. Somos a veces muy, muy rápidos para ello. Cambiamos de tema, nos vamos a Estados Unidos, que abre una vía legal para recibir a 24.000 venezolanos. Y dice la nota que Estados Unidos va a expulsar desde este miércoles a los migrantes venezolanos que crucen ilegalmente al país a través de la frontera con México. El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional como parte de una serie de medidas para controlar la migración desde Venezuela. Con vigencia inmediata, los venezolanos que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada sin autorización van a ser devueltos a México, anunció el Departamento de Seguridad Nacional. Las expulsiones se van a llevar a cabo bajo el Título 42, un decreto de salud pública creado al inicio de la pandemia durante el gobierno de Donald Trump. Hasta ahora, los venezolanos que llegaban a suelo estadounidense gozaban de una libertad condicional humanitaria, lo que les permitía quedarse para tramitar una solicitud de asilo en el país. Pero el DHS explicó que Estados Unidos y México están reforzando sus operaciones conjuntas para desmantelar y llevar ante la justicia a organizaciones de tráfico de personas que operan en la frontera de más de 3.100 kilómetros que separa a ambos países. Entre las medidas anunciadas allí en el día de ayer, también destaca un programa que va a permitir a 24.000 venezolanos emigrar de manera legal y segura hacia Estados Unidos.
Bueno, en otra información, esto es Moisés Naim, El exdirector ejecutivo del Banco Mundial puso buena nota a la República Dominicana. Invitado por Banreservas, este observador de la política y la economía mundial visitó nuestro país, impartió una conferencia y resultó ser bastante más optimista que los habituales sabios que analizan el convulso panorama mundial. Exministro de Industria y Comercio de Venezuela, entre otras ocupaciones de un vasto currículum, sus análisis sobre la realidad latinoamericana son especialmente valorados. Una de las preguntas, si llegar al poder a través de elecciones, aunque sean ilegítimas o fraudulentas, está perpetuando dictaduras en Venezuela y Nicaragua, pero la comunidad iberoamericana parece aceptarlo sin mucha oposición activa. Uno de los mayores retos en el siglo XXI es qué debe hacer la comunidad de democracias para proteger y fortalecer la democracia en países donde está siendo atacada por tiranos o autócratas que se hacen pasar por demócratas. Es uno de los grandes retos sin respuesta, pero es importantísimo comenzar a entender que es necesario, que no es algo que solo afecta a los países vecinos, sino que nos afecta a todos. Los demócratas del mundo que creen en la libertad deben comenzar a actuar. Y bueno, en el derecho a veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pareciera restarle credibilidad y operatividad a la organización, y ahí le piden su opinión. Sin embargo, para la República Dominicana, vamos a ver qué dice. Dice, ahí hace falta liderazgo cuando le preguntan que República Dominicana es el primer país afectado por la crisis de Haití. El presidente ha dicho con razón que no puede participar en ninguna fuerza armada en el territorio que intervenga allí. ¿Y qué país podría ser? Le hacen la pregunta, y ahí es que él contesta que ahí hace falta liderazgo. En el pasado, ese liderazgo lo jugó Estados Unidos. El problema es que la intervención armada en Haití, si fuese a pasar, tendría que ser parte de un proceso de cosas que deben suceder previamente y posterior. No basta con llenar unos barcos de soldados de algún país voluntarios para echarse contra las gangs haitianas que se encuentran en la calle. Hay que tener una estrategia.
Totalmente.
Y eso debe tener diferentes pasos. Antes de hablar de intervención armada, debe haber una estrategia y saber qué hacer antes para garantizar el éxito de esa intervención. Y qué hacer después. Cómo garantizar el éxito, porque no hay nada que por la entrada de un gobierno extranjero como fuerza multilateral de las Naciones Unidas garantice que no sean derrocados por esos grupos armados y paramilitares que hay allí.
Y para muestra un botón lo que ha ocurrido en Afganistán, en Irak, es decir, en todos los países donde han hecho eso, ¿cuál ha sido el resultado final?
Claro.
Desde que se aleja, mismo caso, vuelve a lo Haití, anterior y peor a veces.
¿Durante cuánto tiempo estuvo Haití siendo ocupado por fuerzas internacionales apoyando? ¿Y qué ocurrió desde que todos se fueron?
Quedaron peor.
Entonces, es desde dentro que debe ocurrir. La mejoría de Haití es desde dentro, con apoyo, con asesoría, con algún tipo de guía, con prácticas, pero debe ser una voluntad del pueblo, en combinación con las fuerzas productivas del pueblo, con los empresarios, es decir, debe darse una especie de consulta y o de convención de señores, así como vamos, no estamos bien, pero eso debe ocurrir desde dentro.
Sí.
Eso no es con una fuerza desde fuera.
Los cambios aquí importantes son de dentro.
Les comparto una buena noticia.
A ver.
Esta es una noticia buena. Después de 4 años cerrado, el gobierno reinaugura el Museo del Hombre Dominicano. Así es que este sábado a mí hay que llevarme al Museo del Hombre para ver las cosas nuevas que hay. Y eso está chévere. Miren,
sí, claro.
El gobierno a través del Ministerio de Cultura reabrió ayer el Museo del Hombre Dominicano. Tras más de 4 años sometido a un proceso de reparación, este edificio que forma parte de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y que conserva las reliquias prehistóricas de la República Dominicana. El corte de cinta fue encabezado, ¿por quién? Por el presidente. ¿Él el que corta todas las cinticas en este país? El presidente fue y cortó sus cinticas.
La cinta y las cinticas.
Y las cinticas, junto con la ministra de Cultura, quien detalló que para la parte interna del Museo del Hombre se invirtieron 24 millones de pesos, dinero aportado por el sector público y el sector privado a través del voluntariado. Entonces, para la muestra al público, La dirección ha inaugurado la Biblioteca José Antonio Caro Álvarez y ha montado hasta finales del 2023 la exposición temporal Semillas, Dúos y Rituales Aborígenes, que exhibe las piezas elaboradas por los taínos y que son parte de colección arqueológica del museo. También se invirtieron más de 70 millones en la adecuación de las áreas verdes, fuentes de agua, todo el entorno, para poner el espacio bien bonito. Así es que, qué chévere que el Museo del Hombre de nuevo abre sus puertas. Los museos en los países son importantes. Para el turismo es importante porque son de los primeros lugares que muchos turistas, cuando llegan a las ciudades, preguntan, ¿y aquí hay algún museo? Entonces, siempre, eso es chévere, claro, que el museo esté disponible. Y además, en los museos se guarda nuestra historia, el de dónde venimos. Y eso es importante. Entonces, un país que no tenga memoria. Por eso es el Museo de Historia, por cierto, ¿sigue? ¿Está abierto o no? El Museo de Historia.
De Historia Natural.
El de Historia Natural.
Historia y Geografía.
Exacto, el de Geografía. Historia y Geografía.
Sí, debe estar abierto.
Es decir, todos los museos deben estar activos.
De la Plaza de la Cultura.
Sí, deben estar activos, todo eso.
Todos.
Y los de la zona, en la zona hay muchos museos también.
Sí, pero me quiero concentrar en los de la Plaza de la Cultura.
En la Plaza de la Cultura. Ahí está el Museo de Arte Moderno.
Exacto.
Que tiene bastante
actividades. Ese es como el que mejor se mantiene.
El Museo del Hombre, que ahora ya lo reabrieron. El Museo de Historia y Geografía.
La Biblioteca Nacional. Por eso debe mantenerse siempre activo, bien, funcionando,
no me
fuera de los políticos.
Como que yo vivía ahí, cerquita, y antes tú caminabas y también en tus vehículos tú podías moverte.
Pero ahora es un parqueo de una institución
pública.
No,
que yo no sé, ahora han cerrado todas las puertas.
Los accesos.
Han cerrado accesos a lo interno. Y ahora yo digo, pero ¿qué es esto? Y
a lo mejor
no
era
sé,
por
me
la remodelación.
Confuso.
Pero sí
no.
He notado que parte del parqueo
del Teatro Nacional
es utilizado por alguna institución del Estado para parqueos. Entonces,
pero está sí, que bien queda durante ahí. El día, para que no esté ahí durante el día sin utilizar. O sea, me parece bien. Pero es como el caminar dentro ya no es agradable.
Sí, es cierto.
Han bloqueado algunos lugares. Es confuso.
Sí.
No sé.
Antes había un restaurante que uno iba y era chévere antes.
Sí, era diferente.
Pero, yo vivía y yo caminaba por ahí todo,
ojalá que
todos los días.
Rescaten todo eso. Sí, pero es bueno que ya el Museo del Hombre esté de nuevo abierto al público.
Una muy buena noticia.
Sí. Esa es buena, pero tú me vas a llevar al museo, ¿sí?
Sí, te voy a llevar al museo.
Okay, pues vámonos con música.
Me encantan los museos.
Para el museo.